Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Víctor de la Serna, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y tenemos Federico a Encarna en Valencia. Encarna, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, debo decir que antes nos ha dicho Florentino Portero que Colonia es una de esas ciudades que están felices desde que el Madrid destrozó al Bayern de Múnich, porque en general en Alemania odian al Bayern, que destroza a todos los clubes que le hacen sombra periódicamente.
Bueno, además, es Alemania, un pequeño introducción brevísima, porque además tiene que ver con lo que vamos a contar aquí restante. Alemania son muchas Alemanias, aquí tenemos un poco eso. Baviera es Baviera, Baviera es un mundo aparte, es una tierra con mucha personalidad propia, tal cual, una Cataluña alemana. Pero después está una Alemania hanseática, que es el Hamburgo y es el norte, tal y cual, muy, muy ya medio escandinava. Está la Alemania prusiana, la de Berlín y el este. Y está la Alemania renana, cuya capital es Colonia. La Alemania renana recuerda y vive todavía mucho que ahí estuvo el Sacro Imperio. Carlomagno mandaba en Francia y en Alemania. Y en Colonia siempre han pensado que París estaba más cerca que Berlín. Y esto es una cosa muy importante. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, y siempre, los británicos han sospechado que los franceses y los alemanes se llevaban demasiado bien. Y entonces, pues es... pero
y no
algo
solo a ambos lados del Rin, sino más en general. Bueno, hay que decir que la Lotaringia, que hubiera acabado con todas las guerras europeas, si hubiera tal, era la idea de que efectivamente hay una parte central, que no es la Francia más atlántica, ni tampoco la Alemania del Este, que fue la idea primera a la hora de repartirlo y que podía llegar a Italia. Es decir, que
es
un haber creado un colchón entre la Alemania fuerte hacia el este y la Francia fuerte hacia el oeste, ¿no?
Bueno, el caso es que... ¿En qué se traduce esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque vamos a ir a hablar de comer en Colonia, preciosa ciudad destrozada en la Segunda Guerra Mundial, pero muy bien reconstruida, y su catedral fantástica, esas cosas. Y pues, es que eso se nota en Colonia enseguida, y por eso he traído una receta local, porque es que me he dado cuenta que cada vez es más difícil encontrar recetas locales en los restaurantes allí, porque mira los restaurantes que este año tienen estrella Michelin en Colonia. Son 7 en total. Bueno, hay un japonés que se llama Taku y un italiano que se llama Alfredo. Vale. Los otros 5 se llaman Le Moissonnier, Le Patron, La Poêle d'Or, La Société y Maître.
O sea, los cinco franceses.
Esto es, claro, y entonces, pues esta es la realidad. Partiendo esta base, 3 buenos sitios para comer en Colonia, empezando pues, en el Hotel Excelsior Ernst, uno muy clásico de ahí, la Hansestube, clásico, muy a la centro europea, por lo tanto un poco menos parisino, un poco más sentirse en la vieja Europa que circulaba entre Colonia, Berlín y Viena. Cocina ad hoc, en primavera, en esta época del año, hay pasión frenesí en Alemania y también en Inglaterra por los espárragos. No hay un restaurante que no tenga espárragos frescos, es la locura, te lo anuncian. Y aquí, ahora mismo, esta semana, tienen todo tipo de espárragos. Una crema de espárragos con ajo silvestre asado y un huevo de codorniz, no está mal, una cosa entre moderna y tal. Y también lenguado a la plancha con espinacas, la silla y codillo de cordero con un cassoulet y una polenta, cassoulet francés, polenta italiana, seguimos bien. Y para terminar, un bizcocho de moca con crema de almendras y gelatina de ciruelas.
Esto del bizcocho de moca.
Moca, sí, es curioso.
Eso, esto.
Porque no son muy dulzones aquí, además, ¿no?
Los postres son muy... Los postres son copiosos y mucho postre de fruta y bien de azúcar. No lo dudemos. Bueno, un sitio se llama Capricorn y... una I entre, que es porque ellos fueron una I, es que no se puede poner una I entre paréntesis, una cosa rarísima. Capricornio Aries, Brasserie. es el comedor más tasque, más asequible de un restaurante famoso, el Capricornio Aries, y muy recomendable por la calidad y los precios, que son un poco menos temibles que el resto. Pero estos alemanes, pues tampoco tienen una cosa. Mucha pasión por lo francés, croqueta de salmón con trucha ahumada, lucio perco a la mantequilla sobre acelgas, para que los ingleses no digan un solo millo Wellington.
Sí.
Y se acaba con un flan de frambuesas con sopita de champán.
Sopita de champán, esto ya sí que es lo parisino,
sí,
ya.
Sí, porque he puesto sopa, pero es Süppchen, sí, en alemán, quiere decir sopita.
Sopita.
Sopita. Sí, bueno, un poquitín, claro, sí. Evidentemente no es una. Bueno, y finalmente, en Langel, en las afueras, a 18 kilómetros, con lago, con terraza muy agradable, para salir un poco. Este sitio se llama Zurtant, y su anejo, el Piccolo. Recomiendo otras más el anejo, porque siempre tiene un segundo sitio un poco más barato. Y verdaderamente no hay tanta diferencia.
Es, y aparte, sí, que es que son segundas, sí, marcas casi iguales. Pero es como ya la marca blanca
es el
de la otra.
Es, ¿no?, el comedor más informal, pero la cocina, sí, es la misma, es la cocina. Misma. Bueno, un lugar bastante agradable, muy agradable, a veces casi alemán. Y más bien austríaco, es que los patrones son de Austria y ahí pesa la cosa esta. Es curioso que pasa lo mismo en Berlín, el mejor restaurante alemán de Berlín es un austríaco. En fin, apúntese al Wiener Zwiebelostbraten, que es una carne entreasada. Entreasada llamaríamos en Palencia, sí, se ve que esta relación también, ¿eh? Sí, es la cosa, sí, por la cosa goda, debe ser. Entreasado quiere decir asado, pero con líquido, con jugo, no seco.
Como un roast beef, de ese estilo.
Pero mucho más eso, porque este que
pone
gran
crudo,
cantidad de cebolla. La cebolla saca inmediatamente el jugo, entonces está asando en un jugo, deja, sí, mucha salsa a su alrededor.
O sea que la carne no es tan jasta como suele decirse.
Es mucho más eso. Y está muy rico, se hace con cebolla, es una cosa muy, 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 muy bien esa. Termine con una tartita helada de praliné con puré de frambuesas, que puede ser alemana, francesa, española, cualquier cosa, pues está buena.
Bueno, ¿y qué bebemos, Víctor?
Bueno, estamos en la capital de Renania, como hemos dicho. Renania quiere decir la tierra del río Rin. El Rin es la tierra del gran vino de Riesling, la uva blanca, que es el mejor vino blanco del mundo, en mi opinión, el de muchos aficionados, y por lo tanto no podemos obviarlo, aunque hay que decir que los alemanes comen más a menudo con cerveza que con vino, incluso vino seco. Ahora los jóvenes están cambiando un poco más.
¿Sabes
eso?
Que la decía siempre Rocco, que la diferencia entre la Europa protestante y la Europa católica es exactamente la de la Europa de la cerveza y la Europa del vino.
Claro, pero...
Y que en Alemania se ve mucho en Baviera, que es ahí donde llega la crisis, y que por eso Alemania está en una enorme crisis, porque bueno, se va por la cerveza en zonas católicas que deberían ser de vino, y ahí es donde está, dice, pero en general, bueno, esto era una interpretación de Rocco, que estudió
libre
en Alemania, ¿sí?, y tiene, en fin, eso, pero
Renania es tierra católica y protestante y tierra de vino, yo creo que influyen los ríos más que las religiones, pero bueno. Tampoco
bueno,
vamos
hay
a...
que decir que lo de el Riesling es también un culto.
Sí.
No es una religión, pero es un culto, ¿eh? Porque
totalmente. Los que somos aficionados somos como un poquitín así fanáticos. Sí. Bueno, apunten marcas de primer nivel en seco, para ese que van a tortear con un pescado, pues merece la pena tomar un pescado aunque sea de río por esta zona, pues Hag, Keller, Breuer. Y en dulces, para los postres maravillosos, Riesling dulces ahí tan estupendos, con estos postrecitos, pues Egon Müller es el gran maestro. En fin, aprovechen y beban a la salud de los renanos y los alemanes y los colonienses, tengo que preguntar cuál es el gentilicio, no, esto no tengo muy
sí,
claro, ¿no?
Yo
no,
creo
no,
que debe ser colonienses. Hasta que Cebriano lo estropee y les diga que lo... Yo desde que a los
colonos dirá.
Desde que a los ucranianos empeñan a llamarlos ucranios.
Ucranios, sí, sí.
Porque ucranios, pues de Ucrania, ucraniano. Dice, no, los ucranios han llevado el ejército ucraniano. Dice, ya, pero vamos a ver.
A no repetir.
No, es que se escudan en que, por ejemplo, de Estonia se dice estonio y no se dice estoniano. Pero se llama como se llama la
pero
gente.
Como siempre
claro,
se ha
claro,
llamado, pues qué culpa tenemos de que a Lérida siempre le hemos llamado Lérida.
Claro.
Es así.
Y su gente, tenemos leridanos o ilerdenses.
Ilerdenses, para eso sabemos latín. Bueno, sabíamos. Bueno, Encarna, ¿qué nos recomiendas en Colonia? En la reconstruida colonia, porque como bien dice Víctor, es de esas ciudades, no tanto como Dresde, pero casi,
no,
que no quedó...
Bueno, esencialmente quedó porque los bombarderos británicos tenían una orden estricta y la cumplieron de no tocar la catedral de Colonia.
Sí.
Y no se tocó nada de la catedral. todo su alrededor, todo lo que vemos medieval está reconstruido sí. A partir del año 45, pero la catedral, por fortuna, se mantuvo incólume.
Bueno, ¿y qué nos recomiendas, Encarna?
Bueno, pues nada más llegar a la estación, te encuentras como si tuvieras la catedral encima, literalmente. Es una catedral que, digamos, el comienzo es del siglo XIII, sobre base románica, y es enorme, enorme, y que se acaba finalmente de construir pues casi en el siglo XX, con lo cual dentro hay vidrieras góticas y vidrieras posteriores, algunas reconstruidas de la época de Ludwig o de Adenauer. Se nota que hay impulso en todo lo que tiene que ver con los tesoros de la Catedral de Colonia y con su finalmente, bueno, pues hasta que se remató, pero ya en el siglo XX prácticamente. Bueno, es una catedral impresionante y además que tiene unos tesoros también de una riqueza inverosímil casi. Tiene la reliquia de los tres reyes magos, que eso no puede tener ni más oros ni más piedras preciosas, y la cámara de los tesoros, que para qué vamos a hablar. Decíais antes de Colonia. Colonia se le llamaba la Roma del Rin, y era un poco como la ciudad límite. A partir de ahí empezaban los bárbaros. Con lo cual hubo, no solamente que tuvo importancia en la época romana y por lo tanto se conservan muchas cosas, las veremos en el Museo Romano Germánico, sino que tiene una tradición católica enorme que se basa además en unos santos que mueren a puñados, Santa Úrsula y San Gereón. Santa Úrsula, que dicen y las 11.000 vírgenes, no, parece que eran 11, fue una mala traducción. Y San Gereón, que
o sea, que Javier Concela tenía toda la razón al preguntar, pero hubo alguna vez.
No, fue una errata, eran 11.
Eran 11.
Eso sí, vírgenes y mártires, o sea, las cosas como son.
Bueno, es una ciudad muy muy agradable pasear por el al lado del Rin, coger un barquito de estos, y luego como fue tuvo unas murallas amplísimas, luego al tirar la muralla todo eso se convirtió en un cinturón verde, que es una de las cosas que hacen digamos más agradable el paseo por Colonia, que como digo, pues tiene como 12 iglesias, algunas de ellas reconstruidas, pero de origen románico y gótico, y alguna barroca. Y aparte del paseo junto al Rin, también podemos visitar museos. Es una ciudad muy con un ambiente artístico importante y con una actividad sobre todo televisiva. También allí se hacen muchísimas series, con lo cual bueno, pues hay una vida muy muy especial. También hay una especie de piscinas con termas y como digo, el Museo Ludwig de Arte Contemporáneo, y sobre todo, ya decía, el Museo Romano Germánico, con unos mosaicos espectaculares. Y bueno, pues también recordar que aquí parece que nació Agripina, la hermana de Calígula y madre de Nerón.
O sea que alguna parte mala tenía que haber.
Por eso ahí Tuvieron que morir tantos cristianos.
Claro, para compensar. Tanto vicio con tanta virtud. Bueno, vamos a acercarnos, gracias Encarna, a la receta de hoy. Esta receta que ha tenido que escarbar en lo más alemán de Colonia.
Y un plato de mis platos favoritos alemanes de siempre, que ahora me cuesta mucho encontrarlo, sí.
Bueno, pero sin violine, qué magras.
Bueno, nos va a venir fenomenal.
Esto es esencial.
Sí, porque esto es un asado, al fin y al cabo. Sí, algo de
se
grasa
va a poner morado, recuerde, maíz morado. O sea,
y además,
eso es así.
Si entra en parafarmaciamundonatural.es, lo va a ver perfectamente. El botecito es de color morado, como dices tú. Pero lo de dentro, las pastillas de Simbioline, quema grasa.